saludos, bienvenidos, recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Nos encontramos cada semana en este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros a Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy, como siempre, después de la actualidad del continente africano, que ya nos están preparando nuestros compañeros de los medios de comunicación, vamos a hablar del proyecto Caserine Madrid, un puente entre España y Túnez. Un proyecto de intercambio cultural entre estas localidades de Túnez y España para promover los derechos culturales y luchar contra el fundamentalismo y el extremismo. Y para ello vamos a estar hablando con dos de sus máximos representantes, como es Sijen Narraoui, una joven líder emprendedora de Túnez, de la zona de Caserine, y con Beatriz Barreiro, profesora y participante de Conarte Internacional. Además, estaremos muy bien acompañados por diversos universitarios españoles que están participando en este proyecto Caserine Madrid. Como digo, esto será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, va a ser interesante, os va a gustar, y además con las mejores músicas y más refrescantes del continente africano. Este es Y aquí comienza Africanía.
Yeah!
el tiempo de la editorial con el director de África Fundación Sur, Lázaro Agustínce.
Cuando se cruzan los límites de lo humano, es hora de levantarse. Quiero mencionar tres situaciones en las que se ha cruzado el límite de lo humano para llegar a la barbarie. El primer ejemplo, la trata de personas, especialmente menores de edad. Según la Organización Internacional del Trabajo, hay 3 millones de víctimas de la trata. De ellas, el 71% son menores. Pero es que además nos dicen que 2.000 millones de personas viven en peligro de entrar en ese negocio de la trata. Segundo ejemplo, el saqueo de los recursos particularmente africanos, con la violencia, abandonando a las personas, a millones de personas, en la miseria, sin techo, sin casa, sin tierra, para facilitar el saqueo. Y el tercer ejemplo son las políticas y economías que esclavizan a millones de personas en todos los continentes. Es inadmisible que hoy día, con todos los recursos a nuestro alcance, 1.200 millones de personas en el mundo vivan en pobreza extrema, es decir, con menos de un dólar al día por persona, y que 2.600 millones de personas vivan en pobreza relativa, es decir, con menos de 2 dólares diarios por persona. Son situaciones de inhumanidad. Gran parte de los políticos y empresarios siguen cruzando los límites del humano y no van a cambiar, ni quieren ni son capaces de cambiar. Es hora de que la sociedad, los pueblos más informados y organizados nos levantemos para hacer tres cosas. Primero, dejar de comprar y consumir productos de esos grupos y compañías que sabemos abusan de los demás. Segundo, descartar políticos y líderes corruptos que se aprovechan de los demás. Y tercero, elegir gestores competentes y responsables en los diferentes niveles y departamentos para poder gestionar justamente, responsablemente, los recursos existentes para que todos podamos vivir como humanos en dignidad.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Just like the black folk motto. has ended. Without you there wouldn't be no black Americans for me to know. In the formless chaos you would be doing their bidding, manipulating data from the one and only machine. Oh, oh, remember me, I'm pimping the background, sorrow. Oh, 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 yeah, that's me.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con la información que nos han preparado los compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Sudáfrica, que congela temporalmente las relaciones con Ruanda. El gobierno sudafricano ha suspendido temporalmente sus relaciones con Ruanda tras la publicación de un artículo subido a Instagram por el periódico ruandés Rusiasia, donde insultaba a la ministra sudafricana de Relaciones Internacionales y Cooperación, Sisulu, al llamarla prostituta. El artículo ha sido ya eliminado. Sisulu también fue atacada en Twitter por el viceministro de Relaciones Exteriores de Ruanda, quien la describió como una criminal que lidera un movimiento subversivo. Continuamos. En la República Democrática del Congo, la Unión Europea ha renovado las sanciones contra Emmanuel Ramazani Shadary, el sucesor elegido del presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila. Solo dos semanas antes de una histórica elección en la República Democrática del Congo, la Unión Europea además anunció la renovación de las prohibiciones de viaje y la congelación de activos por un año contra el candidato del partido gobernante del Congo, así como sanciones a otras 13 personas. Shadary fue sancionado por la Unión Europea el año pasado por obstruir el proceso electoral de la República Democrática del Congo y llevar a cabo una campaña de represión contra los manifestantes enojados por la larga votación retrasada en el país. Y continuamos. En la República Democrática del Congo, un incendio ha destruido más de 7.000 máquinas de votación en este país. Un incendio en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, ha destruido alrededor de 7.000 máquinas de votación y cabinas de voto apenas 10 días antes de que tengan lugar las elecciones presidenciales. La Comisión Electoral ha publicado que el incendio se desató en un almacén en Kinshasa, y aunque es demasiado pronto para declarar la causa o el alcance de los daños, varios funcionarios sospechan que el incendio pudiera haber sido provocado. Aún así, han prometido que este suceso no interrumpirá la votación, ya que se intentará reemplazar las máquinas rápidamente. Las elecciones presidenciales de este diciembre supondrán la primera vez que se empleen máquinas de votación en la República Democrática del Congo, una rareza tecnológica en África, ya que la mayoría de los ciudadanos no tienen experiencias con este sistema de votaciones. Por eso esta novedad ha causado preocupación entre la oposición, diplomáticos y expertos sobre la posible manipulación en favor del sucesor preferido del presidente Joseph Kabila. Estos últimos días, previos a la votación del nuevo presidente, han estado marcados por actos violentos. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los partidarios del candidato opositor Martín Fayulu, al menos uno de ellos, matando a una mujer joven. Una violencia similar reportada en Lubumbashi forzó a las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo a pedir a las autoridades congoleñas las medidas necesarias para frenar la violencia, y señaló los obstáculos encontrados por algunos candidatos de la oposición durante sus esfuerzos por mantener reuniones públicas en ciertas ciudades del país. Cambiamos ahora hasta Níger. Los ataques y otros actos violentos de grupos terroristas en este país desplazaron a más de 52.000 personas desde enero del presente año, según ha informado en Niamey una agencia de las Naciones Unidas. Las operaciones de esas milicias armadas de filiación islamista mantienen un área inestable en territorios del oeste del país, fronterizos con Malí y con Burkina Faso, según añadió la representación del alto comisionado del Organismo Mundial para los Refugiados, el ALUR, en un comunicado difundido en la capital nigerina. Según la organización, las amenazas constantes en medio de una situación alarmante y extremadamente volátil impiden además que los trabajadores humanitarios lleguen a algunas de las comunidades necesitadas, además de inducir a los residentes locales a huir. Y terminamos este tiempo de noticias en Senegal. Después de 52 años de espera, Senegal finalmente está abriendo lo que se ha descrito como el museo más grande de la civilización negra en la capital, en Dakar. Con cerca de 14.000 metros cuadrados de espacio y una capacidad para 18.000 piezas, el nuevo Museo de las Civilizaciones Negras ya es capaz de competir con el Museo Nacional de Historia Afroamericana de Washington. Las salas de exhibición incluyen la actualidad de África y así como también el peor periodo de la trata de esclavos. Dado que el museo podría contener obras propiedad de Francia o de otros países de las de la colonización, el Ministerio de Cultura de Senegal ha pedido que estos países restituyan todas las obras de arte senegalesas. Además de sufrir las consecuencias negativas del colonialismo, los africanos han tenido que negociar el retorno de valiosos artefactos culturales históricos que fueron sacados previamente del continente. Estos monumentos invaluables que simbolizan la identidad africana se encuentran actualmente dispersos por todo el mundo, con un número impresionante en los museos británicos y franceses.
Africanía,
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 Africanía.
Blow. Two, oh, blow. Minya mawenge, jimutu, amawasa no imi.
Ibulo, dolo, mwenge,
normal. Blow. Mutu asi wolobi.
belleza. Un vaso boná. Nico Nasu Gayebana. Bata Batuana. Eya Bulu. Bulu.
mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour,
mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour,
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hay veces que tenemos el estudio lleno, pero hoy lo tenemos a rebosar. Tenemos un montón de gente aquí, además 15 minutos para intentar que todo el mundo hable y todo el mundo va a participar en este proyecto que junta dos orillas del Mediterráneo, en el cual pues tenemos a la protagonista que nos hablaba de este proyecto hace pocos meses, como es Beatriz Barreiro, doctora de Derecho. Beatriz, preséntanos el proyecto, recuérdanos un poco de qué trataba.
Sí, Rafael, un gusto estar aquí. Pues este proyecto trata de derechos humanos y cultura, y como tú bien decías, a través de los derechos culturales tratamos aquí en España de combatir la xenofobia, y en Túnez, por eso tenemos aquí a Sihen Arraoui, que es activista de este proyecto allí, trabajan con actividades culturales para combatir el extremismo. Entonces trabajamos por los derechos culturales y a través del arte en esta visión social.
Beatriz, preséntanos quién está e iremos hablando con cada uno de ellos.
Sí, pues tenemos aquí a Laura Bello, que es la responsable de comunicación del proyecto. Tenemos también a Nerea de la Universidad Complutense, que está terminando los estudios en Bellas Artes, y que junto a Alfonso, que es estudiante de la Universidad de Rey Juan Carlos en Bellas Artes, y también como Nerea, un artista muy relevante, llevan la parte plástica de este proyecto. Y tenemos también a Pedro de la Universidad de Rey Juan Carlos, que es historiador, además de especialista en cuestiones de arqueología, y también nos da una visión muy interesante. Y tenemos a Sihen Arraoui, que es estudiante de Ingeniería Informática en Túnez, en la universidad, y también participa en el proyecto.
Oye, pues yo creo que podríamos empezar por Sihen, que nos hable del proyecto desde la otra parte, desde la parte tunecina.
Hola, I am Nesraoui Sihen from Tunisia, especially from Kasserine. It's in the west of Tunisia. So I will mention some activities in our organization Young Leaders Entrepreneurs. I am the regional coordinator of this organization. So I will start with this project Peace Lab. It's the first educational incubator in schools In the four most affected regions in Tunisia, they are affected by terrorism. So it was in form of three workshops for 13 participants from different places to offer them charity on wide range of peace building, dialogue skills, capacity building of a conflict transformation and conflict resolution, and how to become critical thinkers. Also, we have some activities destined for women, like She Startup, which is in partnership with MEPI Alumni Chapter. It's a project that engages 20 women with no prior experience in leadership or social entrepreneurship. It's on a form of a boot camp for 3 days. They gain hands-on leadership, communication, pitching techniques, and gender issues. And finally, they start their project, and we select the best one that can generate revenues and have a social impact on gender-based issues like women education, girls education in rural areas in Tunisia, and economic empowerment and the domestic violence like stereotypes. Also, we have another activities which name She Can. Yeah, is powered by a startup Green Cairo and sponsored by the American Embassy in Tunisia. Our organization, Young Leaders Entrepreneurs, seek to empower women through pushing them to achieve their dreams and become change makers against the increasing statistic of violence in Tunisia. Also, I'm proud that I am a member of Caserina Catalyst, which is a partner with Conarity Association in Madrid. So we have organized some activities. There are a lot of youth participate in this activity to share more ideas and different idea of project. So I am proud a lot of doing this activity to help youth in Tunisia, especially in Caserina, because it's a vulnerable place in Tunisia. We have not the same opportunity like the capital of
this
Tunisia.
This is very important, porque Caserina es importante resaltarlo como ella lo hacía, tiene menos oportunidades que la capital, no muchos proyectos van a la capital, entonces es importante este proyecto que menciona SIGEM, uno de los cuales se realiza en el marco de este proyecto de la European Cultural Foundation, aunque ella también se ha referido a otros proyectos de la organización en Túnez, que es la contraparte de Con Arte Internacional, se ha referido también a otros proyectos muy interesantes, como habéis visto, ¿no?, en relación también con las oportunidades a las mujeres y a los jóvenes, así que esto es realmente importante.
Oye, pues Beatriz, yo te diría, vete presentándonos nuevamente, porque yo tengo una memoria muy corta, se me van olvidando, se me olvidan enseguida los nombres, vete presentando nuevamente a cada uno y yo creo que cada uno nos puede ir contando un poquito cómo colabora en el proyecto.
Muy bien, tenemos a Laura, Laura Bello.
Hola.
¿Qué tal, Laura? Cuéntanos cuáles son tus impresiones del proyecto y tu experiencia.
Bueno, pues yo colaboro en el proyecto desde la parte de comunicación, yo me encargo de la comunicación social del proyecto desde hace pues más o menos un año llevamos con esto desde que lo empezamos a fraguar. Beatriz me transmitió esta locura y en ello estamos. No participo en el proyecto cultural como tal, sino en la gestión en general. Y bueno, pues nada, mi trabajo es ir actualizando la página, seguir colaborando y cada vez que puedo, pues unirme a las ponencias y a todo lo que estamos organizando, porque sin duda es algo muy interesante y una labor realmente necesaria.
Laura presentó en nuestro último seminario de septiembre una ponencia sobre mujer, cultura y relaciones de poder, porque además es sobre lo que está haciendo su trabajo fin del grado, que tengo el gusto de dirigir. Y tenemos también a Nerea, que la verdad es una alegría que esté con nosotros, porque viene de la Universidad Complutense y bueno, también es una forma de dar cabida a estudiantes que no son de la Universidad Rey Juan Carlos, que es donde yo pues imparto docencia, ¿no? Y Nerea pues nos está aportando mucho, ¿verdad, Nerea?
Sí, a mí me gustó mucho que me dieseis la oportunidad de unirme a este proyecto, a pesar de ser de otra universidad, y poder aportar mi granito de arena en todo lo que sea, ayudando a los compañeros, también a otros compañeros que tienen una educación artística. Y bueno, estamos realizando una serie de instalaciones para intentar acercar otras culturas a la nuestra y poder entendernos, establecer un diálogo, aunque no haga falta palabras, sino por medio de la expresión artística.
Tenemos también a Alfonso, que como dije antes también realiza un trabajo muy apasionante, ¿no?, sobre todo lo que tiene que ver con las artes plásticas, ¿no? Cuéntanos, Alfonso.
Sí, pues un poco lo mismo. En cuanto al dibujo, pues creo que es la forma de unir de todas las culturas, porque no hace falta un idioma y la palabra o el lenguaje verbal para comunicarse. Y creo que es una forma de unirnos entre todos y que todos entendemos, y que desde que nacemos, de lo primero que hacemos, dibujar. Después, a lo largo de la vida, pues lo solemos ir dejando, pero creo que es un lenguaje que no hay que perder y que nos une a todos.
Tenemos también a Pedro, que es estudiante de Historia en la Universidad de Juan Carlos y que tiene una curiosidad enorme por muchos temas y está aportando muchísimo a este proyecto.
Sí, la verdad que muchas gracias por dejarme participar en el proyecto, porque la verdad que es una idea apasionante. Nosotros en realidad lo que hacemos es acercar un poco la cultura a los jóvenes, que muchas veces se piensan nosotros como que no nos preocupamos por ella, y la verdad que no todos somos iguales. Y es nuestra labor aquí intentar acercar esta cultura y ponerla en valor. Y para ello, pues, como mis compañeros han dicho, nos hemos repartido las tareas en función de nuestras aptitudes. Y uno, bueno, magnífico dibujante, se encargan de acercar esa cultura a la gente que a lo mejor no tiene una idea tan conceptual o cultural de lo que significan todas estas ideas. Y yo, por ejemplo, como estudiante de historia, intento acercar un poco la historia tan denostada, y que a veces cuando se le pregunta a los jóvenes por la historia dicen ¡ay, eso es súper aburrido! También pues poner la puesta en valor que nuestro pasado también configura nuestro presente y afecta de forma directa a la cultura, que al fin y al cabo es lo que nos define, no como pueblo, sino en torno a la humanidad, ¿no? Que tenemos una cultura común, que es algo que tenemos que defender.
Hemos hablado del pasado del proyecto, pero también me gustaría que habláramos sobre el futuro del proyecto. ¿Cuál es el futuro del proyecto?
Sí, pues bueno, habíamos dicho también ya en la otra entrevista algunas de las actividades que estamos llevando a cabo y ya otras que hemos realizado. En realidad este proyecto va a terminar, termina su financiación con la European Cultural Foundation en diciembre, pero estamos muy felices porque tenemos ya perspectivas de desarrollo. Por ejemplo, vamos a realizar en algunos colegios de la Comunidad de Madrid algunos talleres con niños sobre derechos culturales, y además también queremos entre todos, también con SIGEM, que nos acompaña hoy aquí, pues explorar posibilidades de dar continuidad a este intercambio, por ejemplo, a través de la petición de algún proyecto Erasmus de la Unión Europea, que tiene una oficina en Túnez con proyectos en esta línea de cooperación cultural de jóvenes, ¿no? Para el conocimiento y para sembrar la semilla de respecto a la diferencia y también poner el foco en lo que nos une.
¿Y contempláis la posibilidad de estar trabajando en Túnez y España, compartir personal?
Pues hombre, eso sería estupendo, ¿no? Ahora tenemos a SIGEM aquí, pero seguro que ellos también estarían encantados de ir a Cacerine y yo misma. Así que, desde luego, por ahora lo que estamos haciendo es aprovechar todo el tema de Internet, ¿no? Y realizamos creaciones artísticas de esta forma, pero desde luego la presencia física también es muy importante.
Me gustaría aprovechar la presencia de SIGEM en Africanía para que nos comentara cómo ha cambiado y evolucionado el papel de la mujer tunecina en una de las sociedades africanas donde más importancia ha tenido la mujer, contando la actualidad con un mayor número, por ejemplo, de universitarias. Y todo esto, ¿cómo ha evolucionado después de los acontecimientos de las primaveras árabes?
After the revolution, the women's are the right to choose whatever they want to study or whatever she wants to work. Also, we have all the right to do whatever we want after the revolution. Like the informatics or mechanic or electrical part, it's not only for men. After revolution, we have see a lot of girls choose this. Fields to study, and I have seen also the number of girls are more than the boys, and the women in Tunisia are more intelligent than boys. So we are succeeded in this field. We have also the results in after years. We have seen women in political fields, in all the fields. The number are augmented year after year than the number of men. So they supported us.
SIGEM, ¿qué comparativa podríamos hacer entre el feminismo en Occidente y el feminismo en Túnez?
We have a lot of difference between the capital of Tunisia and the variable place. Like Kasserine, we have families, like they didn't accept to her daughter to travel
alone.
Yeah, outside of Tunisia to participate like those projects. Only when the girl is studying in the capital of Tunisia and she participates in more of activities of feminism and entrepreneurship, leadership, so the families will be open-minded. So that's why it's important to do a lot of projects in those vulnerable places, to have the same opportunities in those vulnerable places and in the capital of Tunisia.
Sí, muy importante proyectos como este, ¿no? Porque hacen como una especie de mediación cultural que le da confianza a las familias para que dejen a sus hijas por realizar actividades culturales y todo esto. La capital, claro, es más fácil, ¿no?
En el mundo rural. Pues nada, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer teneros a todos aquí.
Gracias.
Y bueno, pues
gracias.
La mejor de las suertes para el proyecto.
Muchas gracias, Rafael.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Gostas de falar dos outros, gostas muito de falar, gostas de falar dos outros, tua beleza e a má língua, licença, dá má licença, tua beleza e a má língua, licença, dá inveja.
Voces más impresionantes de Angola con la de Valdemar Bastos y esta curibota. Llegamos al tiempo de actividades que empezamos recordándoos que está teniendo lugar en Navarra África Imprescindible y esto será hasta el 12 de enero, una cita obligada en el otoño y el invierno navarro desde 2001.
Tu belleza y ama lengua y licencia da inveja.
África imprescindible que está teniendo lugar desde el 16 de octubre hasta el 12 de enero en Pamplona.
Curimbota, curimbota, não tem vergonha. Curimbota, curimbota.
Y ahora nos vamos hasta el Museo de ICO, en la calle Zorrilla, número 3, en Madrid, exposición Francis Queré, elementos primarios, el 3 de octubre hasta el 20 de enero. Francis Queré, un arquitecto formado en Alemania y procede del África Occidental de Gando, en Burkina Faso. Es el autor de esta exposición, Francis Queré, elementos primarios, hasta el 20 de enero en el Museo ICO de Madrid, en la calle Zorrilla, número 3.
Te olharé mal olhado, percebi teu coração, tanta malícia, tanto veneno. Curibota, curibota, seu invejoso.
Y en Malabo, en Guinea Ecuatorial, la calle Mauritania sin número, en la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española, 50 años de testimonio gráfico en Guinea Ecuatorial. Tiene lugar desde el 13 de diciembre hasta el 31 de enero. 50 años de testimonio gráfico en Guinea Ecuatorial, en Malabo, en la calle Mauritania. Ahora decía que nos vamos a la exposición de monedas tradicionales que tiene lugar hasta febrero en Valladolid, en el Palacio de Santa Cruz, en la Plaza de Santa Cruz número 8, dentro del espacio Miradas Africanas del Museo de Arte Africano de la Fundación Jiménez Arellano, en el Salón de Rectores del Palacio de Santa Cruz. Nueva exposición temporal titulada Monedas Tradicionales. Hasta febrero del próximo año. Plaza Santa Cruz número 8, Palacio Santa Cruz en Valladolid.
Seu invejoso é, curibota, curibota, não tem vergonha. Curibota, curibota.
Ahora, para finalizar, nos trasladamos hasta Johannesburgo.
Curibota, curibota.
En el Sandton Convention Center. Del 26 al 27 de marzo del próximo año, de Solar South Africa 2019. La conferencia y exposición sobre energía más grande de África, sobre energía solar, de Solar South Africa 2019, 26 y 27 de marzo, Sandton Convention Center de Johannesburgo.
Tantos ditos e malditos, quiseste vender minha alma em troca do teu bem-estar. Quiseste vender minha vida em troca do dinheiro. Quiseste vender minha alma em troca do dinheiro. Curibota, curibota, seu invejoso é, curibota, curibota, não tem vergonha. Curibota, curibota, seu invejoso é, curibota, curibota, fingido é.
sí, poco a poco, Pali Pali, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la presencia de Sigen Arraoui desde Túnez, de Atil Barreiro, así como de los universitarios participantes en este proyecto Caserín de Madrid, que nos han acompañado a lo largo de este programa. A todos ellos, muchísimas gracias, y sobre todo, muchísimas gracias a todos vosotros, porque como siempre nos gusta recordaros, sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.